UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
¿Trabajas cada día, pero a final de mes tu cuenta corriente siempre vuelve al mismo lugar? ¿Te gustaría empezar a tomar mejores decisiones con respecto a tu dinero? Yo soy Celia Rubio y te doy la bienvenida a este programa, Finanzas para Todos. El programa donde cada mes te traemos claves, te traemos herramientas con las que, de una vez por todas, vas a empezar a controlar mejor tus finanzas personales. Ya sabes, controla tus finanzas para liderar tu vida. Hola de nuevo, bienvenido, bienvenida a Finanzas para Todos, el espacio donde cada mes te traemos tips, te traemos claves que te permitirán, pues, en definitiva, mejorar tus finanzas personales. Hoy tenemos un programa interesante y es que en el programa de hoy vamos a estar hablando de una serie de hábitos con los que vamos a ser capaces de cambiar nuestra relación con el dinero. Vamos a ser capaces de cambiar la manera en la que vemos y la manera en la que nos sentimos al hablar sobre dinero. Así que antes de empezar con esto y antes de ver esta batería de hábitos que hoy te traigo, es necesario que entiendas una cosa. Y es que estás donde estás y eres lo que eres debidamente, únicamente debido a ti. Fíjate que esta frase podría generar mucha controversia, porque habitualmente tendemos a pensar que cosas de nuestro entorno influyen. Y por supuesto que lo hacen. Pero la realidad es que tu vida actual es la suma de todas esas elecciones, de todas las decisiones y sobre todo de todas las acciones que has hecho hasta este momento. Y esto significa que entonces, para cambiar tu futuro, necesitas empezar a tomar decisiones diferentes, necesitas empezar a hacer que tu comportamiento actual sea más coherente con el tipo de persona que quieres llegar a ser. Fíjate que entender esto es algo básico, porque cuando no es así, cuando no entendemos que en la vida todo sucede así y que al final las cosas dependen más de lo que nosotros hagamos que de lo que pase fuera, si no entendemos esto, acabamos pues culpando a otros de nuestros resultados, acabamos victimizándonos, pero sobre todo acabamos no tomando las riendas de nuestra vida. Y esto es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver qué cosas podemos hacer para ser nosotros quienes asumimos el control, para ser nosotros quienes tomamos mejores decisiones y así somos capaces de cambiar nuestro futuro en este sentido. Así que una vez que hemos entendido esto, ¿no? Una vez que tenemos claro que en última instancia todo depende de nosotros, que por supuesto siempre van a existir circunstancias externas, siempre van a existir cosas que nos afecten y que muchas veces nos pongan trabas en el camino, pero que en última instancia todo depende de nosotros, seremos capaces de tomar decisiones que de verdad marcarán la diferencia en nuestra vida. Y vamos a hablar de la psicología del éxito. Fíjate, ¿qué es esto de la psicología del éxito? Digamos que es la ciencia que estudia los motivos, las razones por las que hay personas que tienen éxito y por las que otras pues simplemente no consiguen lo que se proponen, no consiguen llegar a donde les gustaría. Y fíjate, uno de los descubrimientos más relevantes de esto, de la psicología del éxito, es que el 95% de todo lo que piensas, sientes, haces y consigues es el resultado de un hábito. Y fíjate que esto es una excelente noticia, porque todos somos capaces de crear y de integrar nuevos hábitos en nuestra vida. Por tanto, si el 95% de nuestros resultados depende de nuestros hábitos y sabemos qué hábitos nos acercan a nuestras metas, sabemos qué hacer para incorporar esos hábitos, realmente el resultado va a ser prácticamente inevitable. Pero fíjate, la creación de hábitos comienza en nuestra primera infancia. Digamos que desde pequeños empezamos a desarrollar ciertas respuestas condicionadas a determinados estímulos. Cuando tus padres te decían pues, que algo estaba bien, que algo estaba mal, que eso no se podía hacer, son cosas que desde muy pequeños vamos integrando y que ya prácticamente nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida. Sin embargo, piénsalo, aunque esto es así, aunque la parte más importante de nuestros hábitos los adquiramos de pequeños, ¿En qué momento te hablaron sobre dinero cuando eras pequeño? Justo cuando se empezaban a forjar todos estos hábitos. ¿En algún momento alguien en el colegio, tus padres, tu entorno, alguien te habló de cómo utilizar bien tu dinero? Seguramente no. Y la verdad es que a la mayoría de nosotros nunca nos dieron esta educación financiera. Vivimos en una sociedad en la que parece que es de mal gusto hablar sobre dinero a los más pequeños. Parece que es algo que no toca, que es demasiado materialista, demasiado superficial. Sin embargo, no nos parece de mal gusto el hecho de que crezcamos siendo ignorantes en la parte financiera y que, en consecuencia, muchas personas acaben tomando malas decisiones con su dinero y acaben hipotecando su futuro. Dirás, ¿por qué me estás contando esto? Porque necesitas entender que llevas muchos años de condicionamientos a tus espaldas, que muchas de las decisiones financieras que has tomado hasta ahora vienen condicionados precisamente por esta falta de educación financiera que todos tenemos desde nuestra infancia. Por esto, estoy segura que muchos de los principios que vamos a compartir en el programa de hoy posiblemente confrontan con la manera de pensar y de actuar que tenías hasta ahora. Y seguro que no será fácil cambiar alguno de estos hábitos, pero te aseguro que merecerán la pena. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Fíjate que los hábitos que más te acercan a tus objetivos son difíciles, son costosos de crear, pero tienen una cosa y es que una vez creados, una vez que has conseguido integrarlos en tu vida, es fácil vivir con ellos. Por eso, en esta primera parte del programa te voy a compartir una serie de hábitos que te van a ayudar a tomar el control de tu vida, a tomar mejores decisiones con respecto a tu dinero y, por supuesto, a construir tu camino para acabar con tus deudas, para mejorar tu situación financiera y para alcanzar estos objetivos económicos que muchas veces se acercan también bastante a nuestros objetivos de vida o a objetivos vitales. Así que, como te decía al principio, estoy segura que algunos de estos hábitos van a confrontar con la manera en la que hasta ahora pensabas y actuabas. Así que te pido que abras los ojos y, en este caso, que abras los oídos y la mente, porque empezar a hacer cosas diferentes es lo que te va a llevar a tener resultados diferentes. Así que vamos allá con estos hábitos que te van a permitir escalar tu vida al siguiente nivel. El primero de los hábitos que quería compartir contigo en el programa de hoy es contarte verdad acerca de qué está pasando con tu dinero. Fíjate que una de las causas más comunes por la que la mayoría de personas no alcanzan sus objetivos económicos es porque ni siquiera sabemos dónde se nos está yendo el dinero. Fíjate, si yo te preguntara ahora mismo cuánto dinero has ganado en los últimos 5 años y ahora, ¿cuánto de ese dinero has conseguido mantener? Seguramente esta última cifra, el dinero que todavía queda en tu cuenta bancaria de esto que has ganado, es muy inferior a lo que te gustaría. Sin embargo, ¿dónde se ha ido ese dinero? Piensa en un salario medio, pensemos en 1.000 euros al mes. 1.000 euros por estos 5 años se acercarían a 60.000 euros. ¿Cuánta gente tiene esos 60.000 euros? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué cantidad queda en la cuenta bancaria? Esas cifras, como te decía, siempre son inferiores a lo que nos gustaría. Y cuando nos preguntamos dónde se ha ido, la respuesta más común es que no lo sabemos. Tal vez se ha ido pues, en gastos de comida, en niños, en la casa, en esos famosos gastos hormigas, de los que también hablaremos hoy. En fin, en un sinfín de cosas que algunas necesitabas, pero otras no. Que algunas han aportado algo a tu vida, pero muchas otras no. Y sin embargo, te están costando ahora mismo el que no puedas estar llevando el estilo de vida que te mereces, el que no puedas hacer el viaje que te apetecería hacer este verano o que no puedas, bueno, pues alcanzar los objetivos que estábamos hablando. Por eso, a partir de ahora te invito a que de forma constante te cuentes verdad acerca de qué está pasando por tu dinero. Y eso pasa por hacer de forma sistemática un registro, un control de ingresos y gastos. Fíjate que esto es algo que ya hemos comentado aquí en programas anteriores, y es que algo básico cuando hablamos de cualquiera de las patas de nuestras finanzas personales es esto, es que sepas que tengas control absoluto sobre qué pasa con tu dinero. ¿Cómo podemos hacer esto, ¿no? ¿Cómo podemos llevar esto a la práctica? Básicamente, anotando cada día cada uno de los gastos que tengas. Resulta básico que cojas una hoja Excel, que cojas una aplicación, una libreta incluso. El sistema da igual, lo que más se adapta a ti, lo que más cómodo sea. Pero que cojas esto y que cada día cuando compres un café, cuando te compres algo de ropa, cuando pagues el transporte, cuando tengas cualquier tipo de gasto, lo anotes aquí. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir no tener que preguntarte nunca más qué ha pasado, dónde se ha ido tu dinero, y te va a permitir ser capaz de analizar constantemente hacia dónde se está yendo, qué tipos de gasto deberías estar reduciendo o qué tipo de gastos te puedes permitir. Si quieres saber más sobre cómo hacer esto, en mi página web, que te recuerdo que es celiarubio.com, te puedes descargar gratis la plantilla Excel para hacer este control de ingresos y gastos, si es que te apetece hacerlo por este medio, aunque también vas a tener muchas aplicaciones para hacerlo de forma gratuita en tu teléfono. El segundo hábito de los que vamos a hablar hoy es nunca gastes más de lo que ganas. Bueno, este puede ser el hábito más fácil de entender, pero más difícil de aplicar. Porque fíjate que vivimos en una sociedad que básicamente se fundamenta en deuda. Por tanto, todo está montado para que cuando tengas que hacer algún gasto grande, como puede ser la compra de un coche, como puede ser, por supuesto, la hipoteca de tu casa. Fíjate que muchas veces ni siquiera hablamos de casa, hablamos de la hipoteca de tu casa. Todo nuestro sistema está montado para que esos gastos los asumamos mediante deuda. Recuerda, cuando cogemos una deuda, estamos utilizando un dinero que todavía no tenemos. Estamos condicionando de alguna manera nuestro futuro. En el programa anterior, no sé, recuerdo, creo que fue hace dos programas, hablábamos en profundidad sobre la deuda, compartíamos un método que podemos utilizar para eliminar la deuda de nuestra vida. Pero recuerda, lo más importante es que no llegues a ese camino, que no te endeudes. Así que lo que vamos a hacer ahora mismo es grabarnos a fuego esto, que la cantidad que gasto no podría ser o no debería estar siendo superior a la cantidad que ingreso. Así que cuando veas mensajes de estos del tipo de financialo, 0% TAE, cómpralo ahora, págalo en 3 meses, directamente huye. Muchas veces en este punto hay personas que me preguntan, oye Celia, pero es que realmente hay productos, ¿no? Pues cuando voy a algún centro comercial o cuando compro en determinadas grandes superficies que realmente no me cobran ningún interés. ¿Por qué no voy a financiarlo? ¿Por qué voy a hacer el desembolso inicial si lo puedo pagar en 3 meses y la cantidad que voy a pagar es la misma? Claro, desde el punto de vista financiero, realmente tiene sentido, ¿no? Todos sabemos que el dinero dentro de 3 meses vale menos que el dinero ahora. Por tanto, oye, pues te lo doy en 3 meses. Sin embargo, fíjate lo que pasa. Si yo ahora mismo compro, pongamos que un teléfono móvil que me cuesta 900 euros y en lugar de pagar los 900 euros de golpe, pago 300 este mes, 300 el mes siguiente y 300 el tercer mes. Este primer mes yo no voy a tener la sensación de que estoy haciendo un desembolso de 900 euros, sino de 300. Por tanto, el resto de mis gastos va a seguir subiendo y con los 600 euros restantes, la razón por la que valían menos dentro de 3 meses es porque en teoría tú los podrías haber invertido, podrías haber sacado una rentabilidad, pero en la vida real eso nunca sucede así. Sí, sin embargo, lo que hacemos sí que es tomar menos conciencia de cuánto de grande está siendo este gasto y entonces seguir haciendo otro tipo de gastos. Por tanto, evita comprar a crédito, evita financiar, incluso si es a 0%, sí, incluso si es con un 0% de interés. Paga con el dinero que tengas, te aseguro que es la manera más sencilla de no llegar a tener que sanear tus finanzas, de tenerlas sanas desde el principio. El tercer hábito, la tercera clave que quería compartirte el día de hoy es planificar de antemano. Con planificar de antemano, ¿a qué me refiero? A hacer tus presupuestos. Fíjate que hacer un presupuesto es decidir de antemano dónde se va a ir tu dinero para que nunca más tengas que preguntarte dónde se ha ido tu dinero. Y esto es de verdad el significado Cuando hablamos de tomar las riendas, de asumir el control de tus finanzas, hablamos precisamente de esto, de ser tú la persona que decide qué pasa con cada euro que ingresas, dónde se va a ir. Como decíamos antes, cuando hablábamos del control de ingresos y gastos, la mayoría de veces no hacemos esto. ¿Y qué pasa? Que la vida nos va llevando. De repente, bueno, pues tengo una cena, mañana tengo este gasto y a final del mes veo mi cuenta y digo, ostras, ¿qué ha pasado? No me queda dinero pues, para hacer este curso que quería, no me queda dinero para hacer este viaje. En definitiva, no me queda dinero para lo que ahora mismo para mí es realmente importante y esto me pasa porque lo he gastado en cosas que no eran tan importantes. Entonces, vamos a empezar a hacer nuestros propios presupuestos. De forma rápida, ¿cómo puedes hacer esto? Pues tal y como lo haría una empresa. ¿Qué haría una empresa a la hora de hacer unos presupuestos? Elaborar unas partidas, que en tu caso pues, podrían ser pues, gastos básicos, ¿no? Los gastos de casa, de luz, de facturas, etc. Gastos de lujo, bueno, pues una cena, algo de ropa, este viaje que decíamos, ¿no? Todo esto que utilizamos para, pues, para hacer que nuestra vida sea un poquito más bonita. Gastos de educación y gastos de caridad, por ejemplo. Esto pueden ser algunas de las grandes áreas que te ayudarán a organizar tus finanzas. Una vez que tengamos definidas estas áreas, lo que vamos a hacer es asignarle un porcentaje a cada una de estas partidas. Por ejemplo, vamos a decir, el área básica se va a llevar el 50%, lujos 10, ahorro el otro 10, donativos otro 10, ¿vale? Así vamos a hacerlo hasta llegar al 100%. ¿Y esto qué nos va a permitir? Como te decía antes, nos va a permitir que quede dinero para todo lo importante, que seas tú la persona que decida. Me va a permitir el que yo sepa que no se me puede ir todo el dinero que quiera en casa o en comida, porque si no, no me va a quedar dinero para otra cosa, para otras de las cosas importantes. Así que este tip, decidir de antemano dónde se va a ir tu dinero. El cuarto hábito, la cuarta clave de hoy es cuidado con los gastos hormiga. ¿Qué son estos gastos hormiga? Fíjate que los gastos hormiga son gastos pequeños y recurrentes del día a día. Son estos gastos, generalmente los podemos definir como gastos de menos de 3 euros. Son estos que prácticamente no le damos importancia, porque bueno, pues psicológicamente es una cifra demasiado pequeña para ser tenida en cuenta. Entonces, son gastos del tipo, oye, pues un café, cojo este transporte, tomo una cerveza, compro este snack en la máquina, cositas pequeñas, que bueno, pues aparentemente tienen poca importancia porque, sinceramente, a nadie nos va a cambiar el ritmo de nuestras finanzas el hecho de que yo me tome un café fuera hoy o no lo haga. Pero ¿qué pasa? Que cuando sumamos estos gastos, y esto también lo estuvimos comentando en uno de los primeros programas, cuando empezamos a sumar estos gastos nos damos cuenta que a final de año suponen grandes cifras, que una de las principales fuentes de gastos de la mayoría de personas son precisamente estos gastos hormiga. Y sinceramente, son estos los que menos aportan en nuestra vida. Cuando antes decíamos, vas a tener gastos que aporten, gastos que te ayuden y otros que no. Estos son el ejemplo perfecto de gastos que no aportan nada, pero que sí que nos están costando mucho. ¿Cómo lo hacemos para tenerlos bajo control? Es muy importante que registremos todos estos gastos en este control de ingresos y gastos que decíamos en la primera clave. Porque, de nuevo, ¿no? al ser tan pequeños es fácil que muchas veces se nos pase, que muchas veces pues, nos olvidemos de registrarlos. Pero para esto es muy útil que siempre que sean gastos de menos de 3 dólares o te lo apuntes en una nota del móvil o te asegures de coger el ticket o que te lo apuntes en algún sitio, pero que tengas un sistema para asegurarte que estos gastos se registran. Otra manera, si crees que, bueno, pues aún así algunos de ellos se te olvidan, otra manera práctica de hacerlo es que reserves una cantidad de dinero determinada en la cartera. Por ejemplo, 10 euros a la semana. Entonces, sabes que ese dinero es solo para ese tipo de gastos, para los gastos inferiores a 3 dólares. Y así es otra manera de controlarlo. Siempre es mejor el hecho de apuntarlos de forma individual porque vamos a ver pues, cuál es nuestra tendencia de gasto, dónde exactamente se está yendo, pero si no, esta puede ser una buena manera. Vamos a dejar un dinero determinado para estos gastos de menos de 3 euros y que sepa que cuando se acabe, pues se ha acabado porque significa que esa era la parte de presupuesto que tenía para eso.
me whine about nothing and everything all at once. I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the...
Fíjate, ¿y por qué insistimos tanto en estos hábitos? Porque no es la primera vez que aquí en Finanzas para Todos, en este programa, hablamos de esta serie de hábitos. Realmente insistimos mucho sobre la importancia de aplicar estos hábitos, que son pequeñitas cosas del día a día, porque es esto lo que nos ayuda a, como diría Robert Kiyosaki, salir de la carrera de la rata. ¿Qué es esto de la carrera de la rata? Fíjate, ¿has visto alguna vez un hámster corriendo en una rueda? ¿Has visto lo que pasa? Lo que pasa es que el hámster, por mucho que corra, no va a ser capaz de salir de ahí, no va a llegar a ningún sitio. De hecho, a cuanta más velocidad corre, más rápido gira la rueda, antes se cansa, pero nunca va a llegar a ningún sitio. Pues bien, muchas personas se pasan su vida entera, desde el punto de vista financiero, en esta rueda de hámster, trabajando, ganando dinero cada día, pero están siempre exactamente en el mismo lugar. Su cuenta bancaria siempre llega al mismo punto, siempre están teniendo los mismos problemas a final de mes. ¿Por qué? ¿La razón de esto? Pues la razón es que no le ponemos conciencia sobre lo que pasa con nuestro dinero. Nos dejamos llevar por la vida y, como ya decíamos antes, ¿no?, el sistema está montado para que tú te endeudes, para que tú gastes cuanto más dinero mejor, porque es lo que lo mantiene vivo, en definitiva. Así que te animo a de verdad tomar mucha conciencia de dónde se está yendo tu dinero. Porque, fíjate, te voy a explicar esto un poquito mejor, lo que le pasa a la mayoría cuando se encuentran en esta carrera de la rata que nos comentaba Robert Kiyosaki en su libro Padre Rico, Padre Pobre. Te lo voy a contar mejor con un ejemplo, ¿vale? Tú imagina el caso de Mario, ¿vale? Mario tiene 22 años, acaba de terminar sus estudios y ha conseguido su primer trabajo. Nada mal, ¿no? Esto ya de por sí podemos decir que es todo un logro. Bueno, con suerte, si Mario había necesitado algún tipo de préstamo para llevar a cabo sus estudios, bueno, pues con suerte con este primer trabajo podrá acabar rápido con su préstamo. Nada más firmar su primer contrato, pues Mario se compra un coche. Obviamente necesita este coche para desplazarse a su puesto de trabajo. Poco después, pues, conoce a María y empiezan a vivir juntos, ¿vale? Empiezan en un piso alquilado y en este momento muchos familiares, muchos amigos ya les empiezan a decir que están tirando el dinero, que necesitan comprar su propia casa, que si algún día piensan en formar una familia, necesitan pues tener su hogar y tener algo que sea suyo, que sea en propiedad. Así que al cabo de un par de años, Mario y María deciden pagar su casa mediante una hipoteca, firman la hipoteca de su nueva casa. Fíjate que hasta aquí eso es una situación de lo más común y esto ya confronta con uno de los principios que habíamos dicho hoy, con el no gastes más de lo que ganas, si no tienes el dinero simplemente no lo compres. María y María sí tenían el dinero para seguir pagando este alquiler, pero no para pagar la cuantía de la hipoteca de su casa. Sin embargo, firman. Con la llegada de la nueva casa, bueno, pues con el tiempo llegan los niños, los gastos aumentan y bueno, pues debido a la experiencia, al bagaje de Mario y María, también lo hacen sus sueldos. Pero ¿qué pasa? Que Mario y María acaban con varias tarjetas de crédito, con algún préstamo personal, pues para viajes, para reformas, etcétera, y llega un día en que, bueno, están cada vez trabajan más para hacer frente a estas deudas y claro que sí. Como trabajan tan duramente, se merecen un lujo, se merecen darse un capricho y se acaban comprando esa residencia en la playa, esa segunda residencia. ¿Qué ocurre? Que de nuevo, esta compra les hace trabajar más duramente, les hace hacer más horas extra y aún así prácticamente llegar sin ahorros a final de mes. Fíjate que esta situación es mucho más común de lo que nos gustaría. Como os decía antes, la vida a veces nos va llevando a hacer compras, a hacer gastos que en realidad no están aportando nada, pero que nos están quitando mucho. Nos están quitando, por ejemplo, tiempo de estar con los nuestros, nos están obligando a trabajar más horas, a trabajar más duramente, a tener más preocupaciones por algo que realmente ni siquiera necesitamos. Porque, sinceramente, si quieres estar una semana en la playa, hay muchas más posibilidades. Te va a llevar menos calentamientos de cabeza el hecho de simplemente alquilar esta segunda residencia por el tiempo que quieras que tener que comprarla. Sin embargo, muchas veces nuestra cultura, nuestra vida y sobre todo la manera en la que está montado este sistema nos lleva a hacer este tipo de gastos, a endeudarnos y, en definitiva, a vivir una vida mucho más preocupados cuando no tendríamos por qué hacerlo así. Si seguimos con Mario y con María, pues bueno, a medida que pasan los años, Mario y María empiezan a hacerse mayores y se empiezan a preocupar por su jubilación. Ambos llevan prácticamente toda la vida, desde los 22 años, desde que acabaron sus estudios, trabajando. Pero hasta ahora, pues tampoco se habían parado a pensar demasiado en planes de jubilación, en qué iba a pasar en su futuro, lo veían demasiado lejanos. Pero ahora la verdad es que ya las ayudas que promete el gobierno no parecen demasiado alentadoras. Mario y María ven que si no hacen algo, no van a poder mantener el nivel de vida una vez que se jubile. Y todo parece indicar que van a tener que trabajar muchos más años de los que tenía previsto para así poder seguir manteniendo su nivel de vida. Así que me gustaría hacerte la pregunta de ¿conoces algún Mario o alguna María en tu entorno? Seguramente esta situación no te haya resultado desconocida y es que, como te decía, como insistía, es mucho más común de lo que nos gustaría. Así que, ¿lo importante de esto qué es? Lo importante es que tomes conciencia, es que seas capaz de diseñar tu propio plan de vida, que no te dejes llevar por lo que se supone que hay que hacer, porque, bueno, pues es mejor tener una propiedad, ¿no? Porque ahora me toca hacer este o aquel gasto, sino que analices y veas qué es lo que de verdad te aporta tu vida. Y por supuesto, que mantengas estos gastos. Si es que está perfecto, y aquí hablamos de ahorro, hablamos de inversión, pero sobre todo hablamos de gastar el dinero en aquellas cosas que necesitamos, que hacen que nuestra vida sea un poco más bonita, pero de no gastarlo en cosas que no necesitamos, en cosas que no nos aportan y que, como ya hemos dicho, muchas veces nos restan calidad de vida, nos restan tiempo, nos restan energía. Así que para empezar este proceso te recomiendo mucho que implementes estos cuatro hábitos que hemos estado viendo en tu vida, que empieces a tomar el control de tus finanzas, que te cuentes verdad, que hagas tus presupuestos, que nunca gastes más de lo que ganas. Te recuerdo que para poder llevar esto a la práctica tienes recursos disponibles en la página web, que es celiarubio.com, y también aquí en UMH Radio puedes escuchar los podcasts con todos los programas anteriores donde hemos hablado de inversión, hemos hablado de cómo acabar con nuestras deudas. Hicimos un programa mucho más en profundidad de cómo elaborar estos presupuestos. Así que aquí tienes toda la información que necesitas para, como decimos, alcanzar tus metas financieras, para conseguir salir de esta carrera de la rata en la que hemos visto que podía estar Mario o María, y así ganar el juego del dinero, que no significa otra cosa que llevar el estilo de vida que te gustaría y tener la calidad de vida que mereces. Yo me despido de ti aquí. Gracias por acompañarme. Te recuerdo que cada último viernes de mes a las 12 de la mañana tenemos este encuentro en UMH Radio. Nos vemos el próximo mes con un próximo tema. Que si quieres contactar conmigo, si necesitas cualquier tipo de consejo extra, me puedes buscar en redes sociales como Celia Rubio. Un abrazo. Grasping to control, so I better hold on. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps ending up. I think I'm taking it up.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.